levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Salmo 113. Ya lo tienen. Comenzamos con el versículo 1, un salmo de alabanza. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Adonai o del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se siente en las alturas, que se humilla a mirar, que se humilla, ¿qué cosa? A mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¿Y cómo termina el salmo diciendo? Aleluya. Y diga usted también, aleluya. Este es un salmo de alabanza. Y aquí se alaba al Señor por algo muy, muy, muy hermoso. Dice, alabad siervos de Jehová. ¿Cuántos son aquí siervos de Jehová? Amén. Los siervos de Jehová deben siempre alabar al Señor. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de la semana pasada, que los siervos miran la mano del Señor? Somos los siervos de Dios que estamos mirando la mano del Señor, esperando la misericordia del Señor. Los que no tienen nada, los que no poseen nada, los que dependen de la pura gracia y la misericordia del Señor, están mirando hacia el Señor. Aquí hay un llamado ahora a los siervos. No es tanto ahora mirar para pedir misericordia, sino mirar para alabar a Dios. Y aquí hay una causa. Cada salmo contiene por lo menos una causa de adoración y de alabanza a Dios. Y aquí hay una. Aquí hay una gran causa. Y dice el salmista que desde el lugar donde nace el sol, desde el oriente hasta el occidente, donde es el ocaso, de ese lugar, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, sea alabado el nombre del Señor. Desde allá hasta allá. Porque Él es el dueño de toda la tierra. Porque Él es el Señor de toda la tierra. Y así como un rey en todo el territorio de su gobierno es reverenciado y es temido y es obedecido, de la misma manera, la tierra es de Jehová y su plenitud, dice la palabra. Y todos los que están en la tierra, y todo lo que hay en la tierra pertenece al Señor. Y él también redimió la tierra con el precio de la vida de su Hijo. Por consiguiente, la tierra le pertenece. Por eso desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, en todo lo que es el día y en todo lo que es la noche, el nombre del Señor debe ser glorificado. Amén. No toda la tierra alaba al Señor. No todos los hombres alaban al Señor. Pero aquí habla de los siervos. Los siervos alaban al Señor. Jesús dijo que si estos no adoran, las piedras van a adorar. Y saben ustedes qué interpretación me da el Señor. Esas palabras son dichas por el que escribió el evangelio, los evangelios, por lo menos creo que los tres evangelios hablan de esto, de este incidente. Y si no los tres, dos, pero se registre más de uno, la entrada de Jesús, la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, como decimos, ese momento de gloria. Dice la palabra que todos decían: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para los judíos este salmo era muy conocido. Salmo para darle la bienvenida al Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se molestaron. Dijeron: Maestro, di a estos que se callen. Di a los niños que se callen. Di a estos que se callen. Jesús dijo: Si estos se callan, las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque esa era la hora en la cual el Hijo del Hombre debía de ser glorificado. Y cuando llega el momento que Dios decide ser glorificado, Él ya tiene a los adoradores que le van a adorar en ese momento. Él los elige, Él los llama, Él los prepara. Es como cuando viene un avivamiento. Nosotros, que siempre hemos aprendido de los hombres a interpretar la Biblia con el espíritu humanista, creemos que los avivamientos son producidos por nuestras oraciones. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que cada vez que hubo avivamiento fue precedido por un llamado a la oración. Pero el llamado a la oración no fue iniciativa de ningún hombre. Cuando Dios va a hacer una obra, Él envía primero a sus ejércitos. Amén. Y eso sucede en todo tipo de obra de Dios. Si va a hacer un juicio, manda. Manda primero a su ejército. Si Dios va a dar un mensaje, manda primero a sus mensajeros. Si Dios quiere alabar su nombre en un momento dado, Él prepara el ambiente. Por eso él a veces hace que las cosas se compliquen hasta llegar al extremo, como hizo allá en Egipto. Hizo que Israel, el látigo de los egipcios, sea sobre la espalda de los siervos, hasta que la aflicción llegó al cielo. Y cuando los gritos llegaron al cielo y la hora llegó, el Señor descendió a liberar a su pueblo, y lo hizo de tal manera que milenios han pasado y hoy estamos cantando lo que le hizo al faraón y a su ejército. Amén. Gloria a Dios. Pero para producir algo dramático que fuese digno de su gloria, El Señor mantuvo a su pueblo en 430 años, la mayoría de esos años en esclavitud. Hizo que se endureciera el faraón, lo endureció y lo endureció y lo endureció. Y le dijo: Te voy a endurecer. Y le dijo a Moisés: Se lo voy a endurecer, porque lo quiero bien endurecido, para que la obra mía sea tan tangible, tan palpable, que trascienda, que la gente sepa que yo soy Jehová. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él hizo que el faraón ya le bajó tanto la mano que dejó ir al pueblo. Pero luego lo endureció de nuevo para que persiguiera a Israel. Él preparó todo el escenario. Ahí estaban los camarógrafos del cielo, los ángeles, los serafines. Estaban grabando aquello, grabándolo. Ahí estaban las cámaras de Dios en el Mar Rojo. Y venían los egipcios detrás, y las cámaras allá. Y las cámaras acá. Y Dios complicando todo. Y puso al pueblo inquieto. Y comenzó, mandó un temor al pueblo. Hizo que el pueblo vaya donde Moisés. Hizo que los enemigos vinieran bien determinados a destruir a Israel. Hizo que no hubiera otro camino. Que Israel llegara a un lugar donde no podía seguir para ningún lugar. No me digan ustedes que el soberano de la tierra no preparó ese momento. El que diga lo contrario no conoce la soberanía de mi Señor. Él prepara las cosas. ¿Qué faraón se endureció? ¿Qué fue el faraón? Humanismo. Es cierto que el faraón se endureció, porque como rey no iba a permitir que el pueblo que le proveía la economía al imperio se le fuera. Eso es verdad. Pero también es verdad que Dios lo endureció, y bien endurecido. Y dijo: ¿Para qué? Para mostrar en él mi poder. Mi Dios es soberano. Y Dios, cuando quiere hacer algo, Él prepara, Él envía a sus mensajeros. Cuando Dios, de la misma manera, quiere, y que, o sea, cuando llegó el Mar Rojo, ustedes saben cómo se destacó su poder ahí. ¿De qué manera se destacó su poder en ese momento? Que abrió el mar y abrió el cielo para su pueblo. 430 años en silencio. Y ahora no voy a actuar como debo actuar. Ay, voy a actuar. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Él llegó 4 días después donde Lázaro, cuando estaba muerto, bien muerto y que apestaba. Y dijo Jesús: y yo me alegro que se haya muerto. Ay, tras que llegó tarde, ahora se alegra. Porque esta muerte no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¡Aleluya! Amén. Si hubiera llegado el primer día, dice cualquiera, cualquiera se le hubiera ocurrido: no, no estaba muerto. Eso es que alguna vez el corazón se le para a uno por un tiempo, un colapso. Eso fue un desmayo, no murió nada. 4 días después, que esté muerto, bien muerto, que diga que ya apesta, para que sepan que con mi poder vencí la muerte. Ese es mi Dios. Amén. Cuando Dios va a hacer algo, Él manda a sus mensajeros al frente. Dios es tan glorioso que cuando Él quiere hacer algo en ti, debido a que el estado que tú estás, Él no te puede dar lo que te quiere dar. Viene y prepara primero tu corazón. Pone hambre, pone sed, pone quebrantamiento, pone reconocimiento, pone arrepentimiento. Y cuando tú te das, dice Dios: ahora viene el fuerte a levantarte. ¡Aleluya! Sé Dios. ¿Quién se atreve a decir que se hizo algo sobre la tierra que no lo haya hecho Jehová? Siempre hay una causa por la cual adorar al Señor. Por eso, desde que nace el sol hasta donde se pone, donde es el escenario de su gloria, porque la tierra está llena de la gloria del Señor. Es el escenario de su reino. Y ahí está la obra de Dios, en los pájaros que cantan con sus alegres trinos, en las olas del mar que cuando golpean la orilla emiten ese sonido tan hermoso, en el Dios del cielo que hace que la tierra produzca y que todo ser viviente depende de Él, los monstruos marinos, las aves del cielo, los animales que se arrastran, todo ser viviente espera en Él. Si Él le quita el aliento, dejan de ser. Pero gloria a Dios que Él produce. Él hace que la lluvia caiga para que la tierra produzca y para bendecir a todo ser viviente y mantener la vida del hombre en el planeta. Ese es nuestro Dios. Por lo que ven nuestros ojos en lo natural y lo que ven nuestros ojos que se han abierto a lo espiritual, los que tienen oídos para ver y tienen corazón para entender, que conocen la vida espiritual de Dios y que son un espíritu con el Señor, también le van a alabar desde que se hace el sol hasta donde se pone. Desde el comienzo del día hasta el fin del día. Por la mañana anuncio su misericordia porque me dio un día de vida. Y en la tarde su fidelidad porque todo el día me proveyó y estuvo conmigo. ¡Aleluya! ¡Dale aplauso! Por eso dice la palabra que la tierra está llena de su gloria. Hay que alabar a Jehová. Siervos de Jehová, alabad a Jehová. Alabadle. Por cada hombre que no conoce a Dios, que anda engañado en brujería, en hechicería, perdido en el placer, en los laberintos de la perdición, en la ignorancia de la idolatría, adorando dioses que no son dioses, por cada millón tú tienes que alabar a Dios. Lucha. Sé lo que sintió Elías. ¿O es posible que este pueblo que Jehová sacó de Egipto y lo redimió y lo estableció como viña de Dios, desplantando a los amorreos y plantándolos a ellos, ahora esté adorando a Baal, Dios falso que no es su Dios? Y han llenado, como dijo el profeta, tal como el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y han llenado la tierra de dioses falsos. ¿Cómo no voy a sentir un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, cuando el Dios de Israel me está siendo adorado y la tierra está llena de dioses falsos? Adórele por aquellos que no le adoran. Lucha. Amén. Añádale gloria a la alabanza. Gloria a Dios. Cada vez que usted vea una botánica,
diga, además de reprender, diga: Señor, por todos los que están engañados adorando demonios, yo te alabo y te bendigo, porque tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, y los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de los cielos y de la tierra. Abba, saca, rabachita, madre. Aleluya. Bendito sea Dios. Y adorarlo. No debe cesar de nuestra boca la alabanza. De ninguna manera. Todo el día. Desde que nace el sol hasta donde se pone. Sea bendecido el nombre de Jehová. Aquí en este salmo. Dice por qué. Y el por qué de aquí. Me sacude por dentro y por fuera a mí. La causa por la cual en ese salmo los siervos deben alabar. ¿Quiénes son? Los siervos de Jehová. Nosotros somos el real sacerdocio de Jehová. Los siervos. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuéntame el pueblo, las 12 tribus de 20 años para arriba, que son los que están listos para ir a la guerra, dice: pero no me cuente a los levitas, porque los levitas no van a ir a la guerra. Su trabajo no es pelear. Ellos van a estar en el santuario sirviéndome a mí. ¿Ok? ¿Ok? Hay un pueblo que son los siervos de Jehová, cuyo trabajo no es las otras cosas, sino adorar a Jehová. Aleluya. Dicen aleluya. Aleluya. Ahí dice: alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, adorado y temido desde que nace el sol hasta donde se pone. Todo el dominio de su reino en la tierra es de un extremo hasta el otro extremo de la tierra. Así debe ser la alabanza. Cuando usted vea a los hombres perdidos en el vicio, en la prostitución, en todo lo que sea, usted dice: yo alabo por todos los que no alaban a Dios ahí. Yo fui salvado para alabanza de su gloria. Yo soy de los siervos de Jehová que aquí invita a adorar a Dios. Por ahí dice: ¿por qué? Miren ustedes, lean conmigo. Dice el versículo 4: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. En las naciones, excelso. En los cielos, Él es glorioso. Ahora la pregunta es: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Él no solamente es grande porque se sienta en las alturas, sino lo que Él hace cuando se siente en las alturas. ¿Qué hace Él cuando se siente en las alturas? Dice aquí que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Por eso hay que adorarlo. ¿Quién hace lo que hace nuestro Dios? Que cuando Él se sienta ya en los cielos, donde Él reina, donde Él está sobre todos, donde nadie es más excelso que Él, ni más glorioso, ni más sublime, ni más altísimo que Él, se humilla. La palabra humillarse ahí se inclina a mirar hacia abajo. ¿Saben lo que dicen de los hombres? Que el que está arriba no se acuerda del que está abajo. ¿O no es así? La tendencia del hombre es que el que está arriba, lo que hace que se enseñorea del que está abajo. Yo estoy arriba, por algo estoy arriba. Significa que me tienes que obedecer, me tienes que servir, me tienes que admirar, me tienes que soportar. ¿Para qué mirar para allá? Hay gente que, el ser humano cuando está, cuando tiene los pies en la tierra, está bien. Porque que tiene los pies en la tierra es igual a todos los que tienen los pies en la tierra. Pero inmediatamente usted le pone una sillita, por lo menos. Una sillita. y usted lo levanta un poquito. Dice, mira, que está arriba tiene el control, el que está arriba tiene el dominio. ¿Acaso no lo sabes? Por algo estoy por encima de ti. Mira mi rango, generalísimo, doctor, oh, reverendo, apóstol, profeta, superintendente, elocuente y todo lo ente, hasta demente. ¡Aleluya! ¿O no dice el Señor que entre los hombres el mayor se enseñorea del menor y hace con él lo que quiera? Miren, el copero estuvo con José en la cárcel, y cuando estaba con José, ahí apareció un cordero. Ay, José, cuéntame, tengo un sueño, dame revelación, dame ánimo, háblame del Dios tuyo. Inmediatamente lo sacaron de la cárcel, lo bañaron, lo vistieron y lo restituyeron en su puesto. Se olvidó de José. Yo no sé, que el que está arriba siempre se olvida de que está abajo. Como que yo no sé. Hay gente que dice, ojalá sacarme la loto, que voy a acabar con la pobreza en Nueva York. Ay, tú no sabes lo que es estar en las alturas. No te engañes. Si yo llegara a ser famoso, voy a hacer tal cosa. Si llegara a ser presidente, olvídate. ¿Acaso no has visto a los presidentes haciendo promesas? Todo cambia cuando usted sube. Y la tendencia del que sube, así dijo el diablo, subiré al cielo y allá yo pondré mi trono. Y cuando yo esté allá, olvídate que esto va a cambiar aquí. Hay uno solo que, estando siendo el Altísimo y habitando en las alturas, más allá donde nadie puede subir, es el único. Por él, ahí lo dice, ¿quién como Jehová? En otras palabras, no hay otro que haga eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el único que, siendo el alto, es sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, se humilla y baja a los quebrantados espíritu, para vivificar el espíritu de los quebrantados y levantar el ánimo hasta el cielo. El único es Jehová. Por eso los siervos deben alabar a Jehová. ¡Ah! Aleluya. Aleluya. El Altísimo que se humilla. Y mira para qué se humilla. Ahí dice lo siguiente. Dice, él se humilla, mira hacia abajo, para compadecerse y para levantar del polvo al pobre. ¿Para qué? Para levantar del polvo al pobre. Ahora, ¿en qué está pensando el salmista? En Israel era costumbre que cuando alguien estaba enfermo o había caído en algún tipo de desgracia, pobreza, fracaso, derrota, enfermedad, lo que se llame, la manera de una persona mostrar su dolor era tirándose en el polvo y tirándose polvo en la cabeza. Por ejemplo, póngale algo a la Biblia y vengan conmigo al libro de Job, capítulo 2, versículo 13 y 14, los cuales, alzando los ojos desde lejos, los amigos de Job no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se asentaron con él en tierra, o sea, en el polvo, por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job estaba en esa condición. Ellos lo que hicieron fue que se pusieron igual que él. Lo vieron con ese dolor. Lo vieron que estaba tirado en tierra, tirándose polvo en la cabeza. Cuando ellos vieron a Job que hizo lo mismo, para identificarse, para decirle, estamos sintiendo contigo lo mismo. Se tiraron por 7 días, hicieron lo mismo. Claro, a los 7 días cambiaron de opinión y dijeron, este sinvergüenza está así porque pecó, y se pararon. Pero por lo menos los primeros 7 días actuaron bien. Y se identificaron con Job. Será la costumbre de aquellos días. Muy bien. Vengan conmigo para continuar ahí en el capítulo 16 de Job, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza. ¿Dónde? En el polvo. Estoy en desgracia. Estoy lo más bajo hasta el polvo. Job capítulo 40, capítulo 42, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando alguien se arrepentía, se humillaba, expresaba su dolor, quería mostrar que estaba en desgracia, se tiraba al polvo y se llevaba polvo sobre la cabeza. Hay otras citas bíblicas, pero yo creo que no es necesario. Por ejemplo, vamos a leer en Isaías 47:1. Cuando Dios está lanzando su sentencia contra Babilonia, dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Noten ustedes, cuando Dios está profetizando contra Babilonia el juicio y el castigo que vendrá por lo que le hizo a su pueblo, Dios le dice, siéntate en tierra, sin trono, hija de los caldeos. Esa era la forma de expresar que uno estaba humillado, que uno estaba en pobreza, que uno estaba en desgracia. Siempre que pensamos en el polvo, pensamos en eso. Por ejemplo, ustedes saben que el salmista le decía a Dios, no te olvides que somos polvo. Una forma de humillarse, no te olvides que somos polvo. La sentencia a Adán fue, polvo eres, al polvo ¿qué cosa? Volverás. La maldición a la serpiente es, por el polvo te arrastrarás. Tenemos la imagen, el que esté en el polvo es el que está en desgracia, que ha sufrido un revés, el que está en una maldición, o el que está humillado. Como estaba Job, porque cayó en desgracia. Ahora, aquí dice que el alto, el sublime, ¿quién es como Jehová? Que estando en las alturas, puede fijar los ojos en alguien que está tan bajo, en tanta desgracia, en tanta humillación, quebrantamiento, que está en el polvo. ¿Quién hace eso? ¿Quién desde lo más alto puede mirar a lo más bajo si no solo Jehová? ¿Quién como él? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Solo Jehová lo hace. Nosotros, los que conocemos la redención, sabemos la manera que él miró. Tú y yo éramos polvo. ¿Saben ustedes? Cuando tú y yo, por el pecado de Adán, recibimos la maldición de la serpiente. Te arrastrarás como el polvo, y nos arrastramos como el polvo, por el polvo como la serpiente. Y la sentencia Adán, polvo eres, al polvo volverás, o sea, la muerte. Y nuestra condición, ¿a dónde iba a llegar por causa del pecado? Arrastrarnos. Sin embargo, Cristo vino. ¿Saben la manera que Dios vio en el Hijo? Que al ver nuestra condición, el Padre, como nosotros en el polvo, no podíamos subir a donde Él estaba. ¿Saben qué hizo Él? Se volvió polvo y bajó al polvo. ¿Quién hace eso si no solo Jehová? Aleluya, dale aplauso al Señor. Amén.
¿O no dice la palabra que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada y tomó forma de siervo, se hizo polvo? Recuerden ustedes lo que era un siervo en aquellos días. Él tomó forma de siervo. El siervo no era nada ni tenía nada. Él se hizo polvo. Y literalmente se hizo polvo, porque su cuerpo muerto bajó al sepulcro.
Y Él se levantó del polvo después de haber sufrido los dolores de la muerte. No solamente miró hacia abajo, Él tomó nuestro lugar en el polvo para tomarnos del polvo y ahora levantarnos a su diestra para siempre. ¿Quién hace eso si no solo Jehová? Por eso los siervos deben alabar a Jehová desde que comienza la mañana hasta que llega la tarde.
Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso un día él, debido a lo que hizo Jesucristo, le va a decir, va a dar esta sentencia un día y van a decir: levántense los moradores del polvo.
¿Y qué van a hacer los moradores del polvo? Se van a levantar. Déjame decirte que hace 30 años yo era un morador del polvo y Jehová miró hacia abajo y me vio en Jesucristo y me tomó del polvo y me dijo: levántate, morador del polvo. Y sopló y el polvo sube a la diestra del Padre. ¿Quién hace eso sino solo Jehová?
¿Quién se siente en las alturas y tiene, se humilla, se inclina de tal manera
que puede llegar al polvo al verlo, a ver a los que están en el polvo? Uy, ya, solo Jehová. Y en el Hijo, Él bajó al polvo y se hizo polvo y luego se levantó del polvo para levantar a los moradores del polvo. ¿Quién hace eso sino solo Jehová?
¿Qué van a hacer los siervos de Jehová? ¿Qué van a hacer los siervos de Jehová desde la mañana hasta la tarde, desde que nace el sol hasta donde se pone?
Solamente Él hace eso. Si en estos días tú estás en el polvo, estás en una desgracia, estás en un revés, estás en una condición donde tu corazón está deprimido, atemorizado, está aplastado, el opresor tiene el pie sobre ti, tus acreedores se están cobrando, no trate de levantarle el pie al opresor. Mira hacia que esté en las alturas y dile: inclínate a este que está ahora en el polvo, y Él tendrá misericordia de ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Ahora ven ustedes por qué Dios nos permite a veces ser quebrantados. ¿Qué decía el siervo de Dios? bien fue para mí el haber sido humillado, para que yo aprendiera tus mandamientos. Antes de la exaltación viene el quebrantamiento. ¿No se han dado cuenta ustedes que cuando estamos bien quebrantados, como que el cielo se abre para nosotros, como que la intercesión se hace más fácil, como que las lágrimas sueltan más, como que nuestra necesidad se convierte en un brazo que le echa mano al Altísimo y le dice que tus ojos vean a este que está en el polvo? ¿Ven ustedes por qué Dios permite que lleguemos hasta el quebrantamiento? Porque cuando estamos quebrantados y nosotros no podemos ayudar, ni nadie que estamos a nuestro alrededor, solamente hay una alternativa: mirar al que se inclina en las alturas para mirar tu condición. ¿Quién hace eso? Solo Jehová hace eso. Sé tu Dios. Tú viniste a adorarle hoy. Adórale, alábale, bendícele. ¿Lo vas a hacer en aplausos? ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Solamente Jehová. No se le sube la grandeza en la cabeza. Solamente Él. No le afecta ser grande. En el mundo de los hombres dicen que el que está arriba no se acuerda de que está abajo. En el mundo de los animales dice que el mayor se come al menor. En el mar, el más grande se come el chiquito. Donde quiera que ustedes miren, así es la ley. Menos Jehová. Jehová, óyelo bien, Jehová aprovecha su posición de grandeza para poder compadecerse de los que están en el polvo. Él usa su grandeza a favor de los débiles y los flacos y aquellos que necesitan misericordia. Y Él lo demostró bajando del trono al polvo para levantar a los moradores del polvo hacia su trono. ¿Quién hace eso sino solo Jehová? Pero siervos de Jehová, todavía hay más. Miren, volvamos otra vez al Salmo 113. Aleluya. Aleluya. Miren, hay que alabar al Señor, porque el 13 siempre es un número de rebelión. Aquí es un número de alabanza. ¡Alaben a Jehová! Mira lo que dice: ¿quién como nuestro Dios? El 5, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el polvo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, o sea, al necesitado, el menester, el que tiene necesidad. Lo alza del basurero, que es el muladar. El basurero. El muladar es el basurero. ¿Te han visto los homeless por ahí, los desamparados que andan mirando los zafacones? ¿Han visto ustedes los documentales de nuestros países de niños que andan, que viven en el basurero buscando cosas, comidas y cuantas cosas, y viven de lo que ellos sustraen del basurero? ¿Quién ve a esa gente? A los pobres nadie los quiere. Si tú eres rico, todo el mundo te recibe. El único que ama a los pobres es Jehová. Amén. Amén. Jehová ama tanto a los pobres que le dice a la iglesia: el que le da al pobre me presta a mí. (Risa) Por eso dice, al que te pide, dale. Es que es un drogadicto, dale. Es que es un alcohólico, dale. Es para alcohol, dale. Y el que le da al pobre, le presta a Jehová.
Miren, cuando usted le da a un pobre, a un necesitado, a un menesteroso, usted, ¿saben ustedes lo que está haciendo? Haciendo una fila en el Heaven Bank y haciendo un depósito. Y vaya a sacar cuando quiera, porque el que le da al pobre, le presta a Jehová. Porque Jehová es el defensor de los pobres y de las viudas. Dice la palabra. Ahora, ¿quién es ese? El alto, el sublime. ¿Quién hace eso? El más rico, pensando en el más pobre, en el menesteroso, en el que está en el basurero. Hace 30 años que yo también estaba en el basurero. Y yo viraba toda la basura del diablo y me comía esa comida de que botaban en los restaurantes. Y los bizcochos eso ya de 7 días durísimo, canto de pan. Yo no estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente. Gracias a Dios que en lo natural nunca lo tuve que hacer, pero en lo espiritual lo hacía. Pero un día el Altísimo se sentó en el trono y dijo, déjame mirar hacia abajo. Y vio un pordiosero llamado Radames Fernández virando los zafacones en el barrio de su ciudad. Y Dios dio mandamiento para salvarlo. Sácame a ese del basurero. Y por favor, quiero que viva en mi corte y mi palacio. Yo, Jehová. ¡Aleluya! ¿Quién hace eso si no solo Jehová? Por eso, desde que nace el sol por la mañanita hasta que se ponga. Ahí me encanta, y a mi mujer también, abrir la ventana para que entre el sol por la mañana. Bendecir a Jehová. Ese sol lo hizo Dios para que dé vida a la tierra. Uy. No vivamos como bestias. Jehová revela que Él lo hace. Ahí lo dice. Tú y yo estábamos virando los zafacones. Nos recibió. Nos quitó los harapos, nos vistió de lino fino, puso corona en la cabeza y collar en el cuello, brazalete acá, nos entró al palacio y ahora comparte con nosotros el vino, el aceite, el mosto, la abundancia. ¿Quién hace eso? ¿Solo Jehová? Aleluya. ¿Quién dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos? ¿Quién hizo eso? Solo Jehová. ¿Y qué van a hacer los siervos? ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Gloria a Dios. Los ojos de Jehová están mirando hacia abajo, inclinado. Se humilla Jehová, se inclina y se humilla. Mira, mira. A ver. Todos los días se inclina, a ver, ¿a quién me necesita hoy? A ver. Una miradita a los que están ahí en los zafacones. A ver, ¿dónde están? Déjame decirte que tu necesidad es la oportunidad de tu Dios. Tu necesidad provoca la misericordia del Altísimo. Si tú quieres tener al Altísimo cerca, necesítalo. Tu necesidad es una llamada al 911. Porque los ojos de Jehová andan buscando. Digo, a los que lo creen. ¿Tú lo crees? Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Hay algo más que hace Jehová? Dice ahí que no solamente te saca del basurero, dice, para hacer, dice, hacerlo sentar con los príncipes. ¿Con los príncipes de qué? De su pueblo.
Si usted conocieran a este Radamés Fernández, que andaba en un barrio por allá de Santiago, y lo ven ahora como un príncipe de Jehová. Yo no me cambio ni por Clinton ni por nadie. De verdad, de verdad. Si yo tuviera la capacidad, la experiencia y la oportunidad de ser presidente de esta nación, a cambio de dejar de ser lo que soy, le dijera a la Casa Blanca: muchas gracias, búsquense a otro. Yo no estoy desempleado, yo soy un príncipe de Jehová y tengo una obra grande que hacer. ¡Aleluya! ¿Quién hace eso si no solo Jehová? Amén. ¿Dónde estaba José? No estaba en una cárcel, no era un preso. No lo tomó de condición de esclavo y de preso y lo llevó al trono del faraón. This is my God. Aleluya. Ese es mi Dios. Amén. Y Dios te dice eso para que tú no creas que esto es una poesía que estamos estudiando. Él lo ha hecho muchas veces. Lo hizo con José. Lo hizo con Esther. Era una esclava en el imperio de los persas. La tomó y la hizo reina del imperio. Ese Dios. Luya. Luya. Él tomó a Daniel. Él tomó a Daniel. Daniel era un cautivo de Babilonia, esclavo, y el rey lo tomó y lo hizo primer ministro de Babilonia. Oye, Dios. Eso lo dice ahí. Él miró para abajo en Egipto y dijo: ¿a quién? ¿Con quién hago misericordia hoy? Mira, José, esclavo, preso, 3 años ahí. No, yo soy Jehová el que se inclina. A ver si mi mano llega hasta allá abajo. ¿Dónde está José? Lo toma José. Shhh. Al trono. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Él tomó a los apóstoles, que eran pescadores de peces. Miró hacia abajo y le dijo: os haré pescadores de hombres. Los grandes apóstoles de Jesucristo. ¿O no? ¿Quién hace eso? ¿Quién como Jehová? ¿Por qué deben hacer los siervos entonces? Alabate el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Pero Él hace más. Él dice aquí, termina el salmo diciendo: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goce en ser madre de hijos. No había un ser más desgraciado y desdichado en Israel que una mujer estéril. Porque el judío en el pacto había oído de Dios: bendita es la descendencia de Abraham, benditos son tus hijos y los hijos después de ti hasta 1000 generaciones, y tú serás como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar en multitud. Cuando Balaam miró solamente la cuarta parte del campamento de Israel, él dijo: ah, ojalá yo ser como la cuarta parte de Jacob, ojalá yo ser como el polvo de Jacob. Y solamente vio una parte del campamento y la vio tan numeroso y ordenado que dijo: ojalá ser como la cuarta parte de Jacob. Cuando una mujer no podía tener hijos, significa: me quedo sin descendencia, soy maldita. Y le caía una aflicción. Así estaba Sara, la viejita, por 100 años. Había recibido todo, no era pobre, era riquísima. No era menesterosa, pero era estéril. Tenía 100 años. Y un día el Altísimo hizo así. Y vio la casa de Abraham, que acordó del pacto, y le dijo a los ángeles: bajemos. Y va y le dice a Abraham: ten por cierto que el año que viene, en esta misma fecha, la viejita Sara tendrá un hijo. Y la vieja plegada, la vieja plegada dijo: yo, con estos senos caídos, dar a mamar, que ya, mira, no hay nada. Nada. Esta vieja de 100 años, ha de parir. Pero no, ella se reía, era porque, ¿quién no se, no se ríe de una cosa así? ¿Saben qué pasó? ¿Quién hace eso si no solo yo? Que le encanta destacarse en misericordia y en poder. Él usa su poder para levantar a los caídos, su misericordia para el necesitado y su salvación para el perdido. Solo Jehová. Por eso hay que alabarlo desde la mañana hasta la tarde, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Aleluya. ¿O no le pasó lo mismo a Ana? La palabra Ana significa gracia. Anita, su esposo, como no le podía tener hijos, se fue a buscar un amante, y aquella le parió un montón de hijos y cada día estaba sacándole la lengua. ¿Cómo le hacía agar a Sara? La señora maldita. Y Jehová miró: ajá, esclavita, burlándote de mi señora. Yo soy Jehová. Se inclinó. Y después, tan bueno que encontró a la esclava por ahí llorando con el hijo en el desierto, y también la amparó. Ay, Jehová es bueno. ¿Quién hace eso si no solo Jehová? ¡Aleluya! ¡Amén! Y ahí estaba el Cana, el marido de Ana, consolándola todo el tiempo, diciéndole: no soy yo más que 10 hijos para ti. No soy yo más que 10 hijos para ti. Dija, dice: mira, viejo, deja tu romanticismo. Si no tengo hija, si no te tengo hijo, soy una maldita. Pero vieja, yo te amo, te amo, te amo. Sí, pero tu amor no me basta. Quiero tener hijos para no ser maldita en Israel. Ay, se mete al templo y está allí como una borracha. Ten misericordia de tu sierva. Y la ves como sacerdote. ¿Cómo se atreve a venir borracha al templo? Y va a decir: ¡ey, ey! ¡Este es el lugar de la adoración de Dios! ¿Cómo viene ebria? Y Señor, tu sierva no está borracha. Mi corazón está humillado delante del Altísimo. Que mire la condición de su sierva. Y ese día, por casualidad, como se llamaba Ana y significa gracia, ese día le tocaba al Altísimo humillarse. Oí unos lloros por ahí. Mira la condición de esta mujer. Inmediatamente dio mandamiento. Y nació Samuelito. Ale. Y como se lo dedicó a Jehová, le dio un montón de hijos. Aleluya. Él hace habitar en familia a la que queda sin herencia. Solo Jehová, solo Jehová, solo Jehová, solo Jehová. Amén. Él quita el oprobio, Él quita la vergüenza. Y la que cree que se va a quedar sin hijos y va a vivir sin descendencia sola en un lugar de ancianos, le dice: no, te voy a bendecir con hijos y con nietos. Voy a llenar tu aljaba de hijos. Solo Jehová. Pero escuchen aquí. Aquí habla de las que quieren tener hijos. No de las que dicen: ay, se me dañan los senos. Ay, me pongo gorda. Ay, me salen los chichos. No quiero hijos. Dice Jehová: tú no eres menesterosa, tú no me necesitas. Esta es la que está llorando por hijos. A esta se lo voy a dar. Porque mi Dios tiene oído biónico para oír las necesidades de los que claman por Él.
Amén. Aleluya. Él hizo que Sara habitara en familia. Él hizo que Rebeca habitara en familia. Él hizo que Raquel habitara en familia. Él hizo que Ana habitara en familia. Él hizo que Elizabeth habitara en familia.
Yo no te estoy hablando de una poesía explicada en un sermón. Te estoy hablando de un Dios que lo hizo por milenios y hoy lo sigue haciendo contigo y conmigo.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues levántese a los cielos de Jehová y vengan los salmistas de Jehová y vamos a cantar ese salmo a Jehová.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.